Explícamelo porque
dime, me parece, ¿qué quieres que te explique?
Mira que yo he contado escándalos a lo largo de mi vida en este.
Sí, sí, pero. ¿Y de qué escándalo quieres que te hable?
¿Cómo de qué escándalo? Pues que es martes.
¿Y?
Que son las 10:15 de la mañana.
¿Y qué pasa?
Que hay, a esta hora hay una sección que se llama El Cocinero con Leo Harlem.
Correcto.
Aquí está Leo Harlem.
Se llama Los Cocinillas, realmente. Los Cocinillas.
Buenos días, Leo Harlem.
Buenos días.
Leo sí está aquí. ¿Eh?
Sí,
y entonces
Leo
nos falta
sí.
El otro. El cocinero es
no,
David
yo no
Jorge.
Quiero decir nada del otro. No quiero, pero no quiero hablar del otro.
¿Qué le hiciste la semana de Navidad?
Hombre, no cuajó lo nuestro y entonces pues se siente mal, se siente herido. Entonces ha dicho, pues nada, me deprimo y no hago nada en la vida.
Tendrá un contrato que cumplir, digo yo.
¿Qué contrato va a tener? ¿Qué contrato has hecho tú? Eso es lo que hay que decir.
No hay ningún contrato que yo conozca.
¿Qué contrato le has hecho tú?
En el grupo. Ningún contrato que contemple 3 semanas de vacaciones en Navidad.
Va para cuatro.
Eso no es un escándalo. Eso está diciendo. Un escándalo. David Jorge, si nos estás escuchando en algún lugar, que sepas...
Que te queremos.
Que...
Disfrútalo, que lo disfrutes.
Que te queremos trabajando. O sea, que a ver, ¿a qué estás esperando? Viernes que viene, última oportunidad.
Vale, bueno, pero tienes un experto como Taboada que suple perfectamente.
¿Quién Taboada?
Claro.
Pero si luego prepara la tortilla de patata con calabacín y los oyentes le llaman cursi. Que está ahí, perdón. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas.
¿Cómo te va?
¿Cómo estáis? Muy bien, estupendamente.
No, aquí reprochando las ausencias. Que no.
Ya. Te lo vimos tan remojo.
Jo, pero cuando te vas tú nadie te reprocha nada. Tienes que tener en cuenta eso también.
Eso lo dirás tú, ¿no?
Sí, claro que lo digo yo.
Una cosa es que yo no escuche el programa cuando estoy de vacaciones y otra cosa es que no me cuenten quienes sí lo escuchan las cosas que se dicen sobre
mí. No, hablamos muy bien
pero
de ti siempre
muy,
que no estás.
Sí,
que
es verdad.
Que yo no me doy por enterado porque no quiero darme por enterado, pero estoy al tanto de lo que decís.
No.
Se ha hablado de otra cosa.
Sí,
se ha hablado de otra cosa.
Carlos, de quién me defiende, de quién me critica, de quién celebra mi ausencia y dice a ver si no vuelve. De quién intenta trepar en mi ausencia.
Alguno.
Esta silla en la que estoy en esto.
Y cada día más gente.
Eso es verdad. Bueno, hoy vamos a hablar aquí en la hora de los cocinillas de la única legumbre que ha dado pie a un personaje teatral apócrifo. Se trataba del famoso... ¿Quién ha escrito esto?
No lo sé.
Es el guionista que ha escrito esto.
No lo sé.
Pultafagónides. Pultafagónides era un esclavo cartaginés bobo.
Joder,
bobo. Eso digo yo.
Bobalico, no bobo. Era un poco así, no bobo. Es que
tirando
bobo.
A bobo.
Qué vaya nombre para poner una camiseta de un equipo de fútbol. Dice, hemos fichado lateral, Pultafagónides.
Pultafagónides significa... es que tiene una explicación, espérate. Significa comedor de garbanzos.
Oh, qué bonito nombre también para la camiseta.
Y su función dramática consistía en que él se ponía a comer garbanzos.
Sí.
Hasta reventar y el público lo celebraba y reía muchísimo el público. Sí, y decenas de...
¡Qué humor de aquella época!
Decenas de artículos y publicaciones defienden que este personaje era una creación del comediógrafo latino Plauto, aquella el guionista como que va volviendo a... va encontrando ya un camino, ¿no? Pero varios miembros del equipo de este programa... espérate. Han pasado la noche en vela, releyendo sus comedias una por una... Y no han encontrado ni rastro de Pultafagónides.
Vaya por Dios.
Así que la pregunta es, ¿de dónde salió?
¿Plauto o Pultafagónides?
Era un Plauto de garbanzo. Primer Plauto que tenemos, por garbanzo.
A lo mejor es...
¡Fagónides! ¡Dale al Plauto!
A lo mejor es alguna equivocación o algo, ¿no?
Un Plauto de garbanzo.
Un Plauto de garbanzos.
No sé, aquí han dejado la... Ya lo han escrito mal.
Cicerón, en el mundo romano. Cícero viene de los garbanzos.
Puede ser.
Que se metía en la boca para hacer discursos sin confundirse. Ha aprendido a hablar.
Pudo ser. Aquí hay otra página. Pudo ser un error de traducción.
A ver. Mira.
En una de sus obras llamada El astuto cartaginés, uno de los personajes era Pultifagónides, que se parece. Este puede ser el come garbanzos. Y usted estará diciendo, ¿pero todo esto a dónde nos conduce?
Eso digo.
Pues a Daganzo, ¿a dónde nos conduce? Pues hablar hoy de los garbanzos con ustedes que nos están...
Es que la marcha de Ben-Hur.
Sí, es que la música me desconcierta.
Es que no me extraña porque la música es de Ben-Hur.
Es que no es de Ben-Hur. No, es que es de Asdrúbal.
Ya, pero yo estoy pensando en los garbanzos y estoy viendo las columnas.
España.
Y los templos.
Pero si tenemos documentación.
El de Cartago.
Ah, espérate, que tiene la documentación Begoña. Adelante, Begoña, entonces.
Pues sí, eso, claro. Que el general de Cartago, Asdrúbal Barca, pues entonces los trajo a Drúbal.
¿Quiénes?
¿No era Miguel Barca?
Los garbanzos.
Los trajo a España, sí, eso parece ser.
Pues eternamente agradecido.
Por ahí del chun, 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 chun. Por eso es la música.
Esto es Ben-Hur.
Esto sí es Ben-Hur.
Hombre, el otro.
Esto sí es Ben-Hur, dice el ingeniero Montes que en efecto, sí. Muchísimas gracias. Pues 609-83-1034, 609-831034, asunto garbanzo o garbanzos.
Como está Fagónides.
Entonces usted nos puede contar todo lo que sabe sobre los garbanzos, sobre todo cómo los prepara, ¿no? Que es,
claro.
O si está al tanto de dónde se hacen dónde se cultivan los mejores garbanzos de España, por ejemplo, dónde se preparan los mejores garbanzos, con qué receta. Ya que a usted más le gusta, es de comerse los garbanzos, pues por ejemplo, en un buen cocido, o por ejemplo, en un buen guiso, o por ejemplo, fritos, que es como nos gusta mucho.
Es lo que mejor, me encantan los fritos.
O en ensalada, en buen día de veranito. En
potaje clásico.
Sí, potaje rico, por Dios.
Potaje, con bacalao.
Con callos, madre mía.
Hoy con callos.
¡Ay, qué delicia! Garbanzo,
todo lo que usted sabe sobre el garbanzo, hoy es el día de que lo comparta con nosotros.
Nunca se atrevo a.
609-83-1034. Bueno, hemos citado aquí a un gran especialista en
garbanzólogo,
una autoridad en la materia, que es Alberto Godín, que es agricultor. Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias.
Alberto, que, bueno, he dicho lo de daganzo con toda intención, porque el garbanzo y daganzo van unidos, ¿verdad?
Claro, sí.
Ahí es donde tú tienes tu cultivo, Alberto.
Tenemos una explotación de cereal y alternamos, hacemos rotación de cultivos y plantamos una legumbre que se ha sembrado allí toda la vida, pero que se perdió un poco la tradición por motivos económicos. En teoría, el cereal era más rentable y estamos recuperando un poco ese cultivo.
Se perdió la tradición porque daba menos margen, dejaba menos.
Se sembraba para autoconsumo, fundamentalmente era el motivo de la siembra. En cada zona se sembraba una cosa que pegase y en Daganzo era la legumbre, o garbanzos y las lentejas.
Si yo voy por el campo, ¿cómo distingo la planta? Pues porque preciosa. Es que no tengo ni idea.
Es esto.
La planta del garbanzo.
Es la que está aquí enfrente de nosotros, pero para que el oyente lo sepa.
¿Cuántos de nuestros oyentes no habrán visto jamás la planta del garbanzo?
No lo han visto y no se han dado cuenta, claro.
Es la primera vez.
¿Es una planta baja o...?
A medio metro, más o menos.
Es un entresuelo.
Medio metro.
los antiguos sí que la conocen, porque antiguamente en España pues la agricultura era una forma de vida y ha habido mucha gente que ha trabajado los garbanzos, se arrancaban y hay gente que no la quiere ni ver. Las generaciones más jóvenes pues realmente lo desconoce porque ya se ha perdido eso que había antes, ¿no?
Mi abuela los recogía con 7 años y habla pestes del garbanzo. Claro. Odia. Los garbanzos, odiaba, vamos, ya murió.
¿Pero por qué? ¿Porque la planta es difícil de arrancar? Mira, o porque tiene pinche.
Se arranca la planta tiene el tallo leñoso, entonces cuando empiezas a trabajar pues te va haciendo heridas.
Vale.
Y además la planta genera como una especie de, llaman salitre, entonces cuando tienes heridas y encima tienes algo salado, pues será un dolor bastante grande.
Es carnívora.
desde luego.
Que no quiere ser arrancada y no se puede cortar, que igual...
No, es que no sé, eso lo desconozco, no sé por qué motivo se arrancaba, no lo sé. Luego se llevaba la era, se trillaba y se aventaba, como el cereal, el trigo, y ese era el proceso, pero el hecho de que se arranque, la verdad es que nunca he sabido muy bien por qué se hacía así.
Y va dentro de una vaina, claro, cada vaina es un garbanzo solo.
O dos. Aquí está uno.
Depende del tamaño del garbanzo que sea, claro.
Es muy exacto, bonito. Según la variedad.
Voy a explicar los entejes, que Alberto se ha venido con una planta del garbanzo y está ahora mismo él abriendo personalmente.
Yo te digo una cosa.
La vaina para que podamos ver.
Esta planta para una boda, preciosa. Con un ramo.
¿Y aquí qué garbanzo es?
Y de menú cocido.
¿Dónde el que acabas de sacar de la vaina?
El que he sacado es un blanco lechoso, aunque no es el que más produzco, pero sí que en su día lo intenté, porque esto es como todo, las cosas tienen su sitio. Y el blanco lechoso tiene una zona en la que es productivo, que es Andalucía, por el clima, y cuando lo sacas de ahí, pues realmente se empieza, no llega a ser realmente productivo.
No da rendimiento.
Atacan más enfermedades, el frío no lo lleva bien. Y es difícil. Hay gente que sí que lo siembra, pero con pocas producciones. Realmente, el mejor garbanzo blanco lechoso de España pues está lógicamente en Andalucía. Y encima es el que más, donde más se produce este tipo de garbanzo.
Vaya curro, ¿no? A dos garbanzos por vaina.
Ya.
Ahora lo hacen las cosechadoras.
Bueno, ya, sí. Pero antes no. Antes
claro,
no,
fíjate.
Claro, claro.
Así es.
Pues cada era. Planta sí que tiene bastante.
Que se llevaba a la era y aventarlo sí, como en el trigo igual.
Se trillaba primero y luego se aventaba.
Qué bueno. Muy bien. ¿Y cuándo se siembra?
Se siembra, la agricultura está muy ligada siempre al santoral, y igual que el trigo se siembra...
¿Cómo este programa?
Sí, es lo mismo.
Somos muy del santoral, la verdad.
Antiguamente sí que estaba todo muy relacionado con eso, ¿no? El trigo en el Pilar, la cebada en, por todos los santos, y los garbanzos se suelen sembrar por San José. Normalmente la primera quincena de marzo es la mejor.
¿Y lo hacéis así?
Sí, sí.
El Día del Padre, garbanzos.
El Día del Padre, sí.
O sea, se siembra por San José. ¿Cuánto tarda la planta en alcanzar el entresuelo que dice Leo? O sea, los
florece,
medio metro y dar fruto.
Es un ciclo muy corto. Se siembra en el mes de marzo y se cosecha a finales de julio, a principios de agosto. Y empieza a florecer a finales de mayo. O sea, que es un ciclo de 3 meses. Por eso son plantas que son resistentes a la sequía. No necesitan mucha agua. Precisamente por eso, ¿no? Porque...
Cuando la comes, ciclo... Cuando la comes, sí.
Hay un refrán que los refraneros pues ya saben que muchas veces dicen cosas que son verdad y otras que no, ¿no?
¿Y qué dicen?
Pero dice, el garbanzo necesita agua al nacer y al cocer.
Ah, el buen garbanzo, el buen garbanzo más, y el buen ladrón de Fuentes Aúco son,
sí,
¿no?
Y Fuentes Aúco se puede cambiar por muchos nombres. Ahí ya sí, depende
Ganzo,
de cada uno.
Arriba, eso. Que será la gente diciendo, pero ¿dónde está Daganzo? Pues Daganzo está al lado de Coveña. Para los oyentes que no son de la Comunidad de Madrid, pues que lo busquen en el...
Google.
Claro, pues, al lado de Ajalbir, si usted lo prefiere, pero vamos.
¿Es Guadalajara o no? Es Madrid-Madrid.
Es en Madrid, Madrid.
En Madrid todavía.
Sí, sí, Madrid, entre Ajalbir, Camarma y...
Alcalá de Henares es la ciudad más grande que nos corresponde.
Bueno, que te iba a decir, es que a mí, le estaba contándote a Leo antes de que empezásemos, que a mí de, igual me estoy equivocando de planta, pero me explicaron que la planta del garbanzo tiene la peculiaridad de que se poliniza ella sola, o sea que ella no necesita de nadie más para poder dar frutos. Para,
¿qué carácter tiene?
Sí, para procrear, no, que no necesita nadie.
Ni nada.
Ella misma se apaña. Es autosuficiente la planta del garbanzo. Sí,
sí, pero eso pasa con muchas, muchos cultivos. Es relativamente habitual.
Sí. Sí, que tendrá un nombre técnico, ya lo sé, pero que no sé cuál es.
La hermafrodita.
Pusdemón.
Yo me lo quiso, yo me lo como, ¿no?
Pues algo así será. Claro. Bueno, 609-83-1034, asunto garbanzo. Son las 10:25. Me tengo que hacer una pausa muy cortita. Y a la vuelta, ahora que ya nos lo sabemos todo sobre la planta del garbanzo, cuándo se planta, cuándo da fruto, cuándo se recoge, ahora empezaremos a ver cómo se come.
Cómo
se come, las variedades que hay. Y lo de... ¿Cómo era? ¿Cómo se prepara el humus? Me habéis dicho, queréis saber cómo se prepara el humus, ¿no? Pero hoy no tenemos cocinero de momento.
Con un buen puro.
De momento. Tendrá que ser la audiencia la que diga cómo se preparan las recetas mejores para los garbanzos. Un minuto, ahora mismo estamos aquí de nuevo.
Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
Todo garbanzos. Lo primero, buenos días a todos. Y hola. Nada, comentaros que en mi casa pues los garbanzos siempre se han comido sin piel. Se hervían y se les quitaba la piel a los que no se querían desnudar. Después se les ponía un poco de pimentón y un chorrito de aceite. Y la verdad es que no sé por qué eran sin piel, pero tengo un recuerdo estupendo.
Pues porque buenos no querrías
pues
comerlos.
Yo los garbanzos verdes, claro. Recuerdo de cuando era más pequeña, de ir al campo y cogerlos en el campo, lo que son las vainas, y comérmelos directamente. Pero a mis hijos es cierto que sí se los hacía hervidos y en ensalada, y como una ensalada de verduras. Están buenísimos, además son muy nutritivos. Me encanta vuestro programa, buenos días.
Los garbanzos más buenos, los que me comí, es que estuve viviendo en una habitación de hotel durante la primera ola de la pandemia.
¿Cómo?
Aprendí a hacer garbanzos, que aquí en Baleares, que es de donde soy, aunque yo estaba en la península, se llama trampó de garbanzos, crudo, evidentemente, y lo vas haciendo tú poco a poco, o sea... aprendí a hacerlos y me inflé de garbanzos. ¡Qué bueno! Por favor, gracias a mi suegra por enseñarme a hacerlos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen y os llamo desde Valencia. Yo los garbanzos los asusto para que no se me queden duros. Los dejo en remojo sobre unas 8 y luego les pongo también un poquito de bicarbonato. Es algo que siempre se me ha dicho y la verdad es que me funciona. Y los pongo a cocer lentamente y sale un puchero buenísimo. Y ahora con el frío de estos días sienta... qué rico, qué bueno.
Estoy trabajando y escuchando el programa de hoy que va relacionado con los garbanzos. Y aquí en Murcia no hace excesivamente frío, pero ayer sí que hizo un frío de cojones. Y llegué a mi casa y me hizo mi mujer un potaje de garbanzos que se me saltaron las lágrimas. Me comí dos platos. Gracias, enhorabuena por tu programa.
Buenos días. Hola. Buenos días, hola, señores. Qué hola. Ganas tengo que vuelva ya el marido de la Eli, Guillo. No va a tener que tener hasta la chiquilla. Una cosa. El marido de la Eli. Yo soy partidario de los garbanzos de mil maneras, pero hay una que no. Que el que lo inventó tenía que haberlo cogido. El que le echa los garbancitos duros a los frutos secos, por favor.
¡Ay, qué rico!
¿Quién se le ocurrió eso?
Los
tostones.
Hola, buenos días. Llamo desde Zaragoza. Asunto garbanzos. Precisamente hoy me he levantado con la idea de hacer un potaje de garbanzos, que hago con borrajas, garbanzos, un poquito de chorizo, unos fideos gruesos y un poquito de sofrito de tomate. Y está riquísimo.
Hola, buenos días. Asunto garbanzo. A mí una de las maneras que más me gusta para comérmelos es en ropa vieja. Con las sobras del ricos. Cocido desmenuza toda la carne, se le echan unos garbanzitos, unas patatitas a tacos, se sufríe todo y están los garbanzos y el resto también de maravilla. Y así se aprovecha todo.
Bueno.
Sí.
Este oyente y el de los frutos secos también tenía...
Sí. Yo soy muy fan del garbanzo negro. Porque en una cosecha, ¿cuántos garbanzos negros te pueden salir?
Tiene mala fama, da pena. No sé la proporción, pero bueno, sí que salen.
Sí que salen unos cuantos.
Eso es verdad.
¿Se podían hacer garbanzos solo negro? No, ¿no?
No, creo que no.
No cuela.
Bueno, hay variedades que son negros, pero no es el negro, es otro tipo de... Es otra variedad, mira.
Es verde,
bueno,
parece una caparrita.
No, pero eso es verde, no es negro.
Es verde, sí. Aquí no hay ninguno.
Dale tiempo.
Bueno, me he quedado con dos cosas de lo que han contado los oyentes. Uno, no he entendido lo del que estuvo confinado en un hotel de la península y se
preparaba. Con su suegra.
Con su suegra, que fue la que le enseñó a hacer los garbanzos.
Yo le enseñó a cocer los garbanzos en la habitación del hotel, ¿sería?
Sí, en el baño. Suegra, gracias a mi suegra que me enseñó a cocer los garbanzos.
Al baño María los hacía. Pero se llamaba María.
No sé, tendría una olla y un infiernillo.
Claro.
Claro.
O a lo mejor, bueno.
A lo mejor el hotel es suyo.
Si puede llamar.
Esa es otra opción.
Si puede llamar la suegra, no le explica. Y luego, lo del bicarbonato que decía esta señora, que ya le han dicho. Pero el bicarbonato, ¿cuándo se echa?
En teoría es en el remojo. El remojo se hace para que el garbanzo se reblandezca. Sí. Y se utiliza normalmente sal. O
sí.
Mi madre echaba una punta de jamón, que aparte de hacer la función de la sal, le da sabor, ¿no? El bicarbonato es una cosa más agresiva. No sé, realmente. A mí no me gusta usarlo.
Podemos
porque
correcto.
Es como si forzases un poco el proceso natural de reblandecer el garbanzo, ¿no?
Yo no sabía que había que asustarlos o que se podía asustar también al garbanzo. No lo había asustado en mi vida. A la judía sí, pero al garbanzo no.
En lo que yo sé tampoco. Esta tampoco. Señora, pues...
Vale. Bueno, no bien, ella es la que está bien.
En general es al contrario. El garbanzo no le gustan los cambios de temperatura.
Claro.
A mí tampoco. Es mi parte garbanzo. Pero que hay gente que los cuece con agua con gas. Hay gente que utiliza agua con gas. Sí. Y claro, dicen que quedan más blanditos. Yo no, yo lo pongo en la olla express y van, me salen
ellos solitos, pues claro.
Muy ricos.
Bueno, yo soy objeto de olla.
Alberto, que es agricultor y que es gerente de Garbanzo de Codín Fernández, nos ha traído aquí un muestrario garbanzo.
Sí.
Un muestrario garbancero.
Eso es.
A ver, tiene. Bueno, es que Taboada no lo está viendo porque no está aquí, pero.
No, te lo estás perdiendo.
Por calibre, va por calibre.
Bueno, ha traído aquí cuatro cazuelitas, Alberto, y cada una de ellas tiene un tipo de garbanzo, ¿no?
Correcto, son los tres tipos de garbanzos que hay en España. Este se diferencian sobre todo por el tamaño y el aspecto, es lo que diferencia, porque todos están tiernos, todos están
ricos
para la zona en su sitio. Y está el blanco lechoso, que es típico de la zona de Andalucía.
Que es más grande y más gordito.
Más grande, es así más vistoso. Luego está este tamaño grande. Luego un tamaño mediano, que es muy habitual en la zona de Castilla. El más famoso, que la gente más conoce, es el que tiene denominación de origen, que es Fuentesaúco. Y es ese tipo de garbanzo. Y luego está el garbanzo pedrosillano, que es el pequeño.
Pedrosillano.
Que son los balines.
Son los balines, que dicen algunos. Y eso. Y luego dentro de cada tipo...
Y los hay más chiquitines, que tienes ahí uno más chiquitín todavía que el pedrosillano.
Es lo que te iba a decir, que dentro de cada tipo hay distintas variedades, ¿no? Este, que es el garbanzo que que está intentando asociarse a Madrid. Y es un tipo Pedro Sillano, pero no es Pedro Sillano exactamente. Es algo más pequeño, la forma no es tan esférica. Y es una variedad que se basa un poco en ese tipo de garbanzo, que uh-huh. muchas veces se clasifican por tamaño, ¿sabes? A los garbanzos medios se llaman castellano, independientemente de si es castellano o no. Uh-huh. Y ese es un poco el proceso. Nosotros en Madrid pues intentamos ayudar un poco a asociar el tema y pues, sembramos en la mayoría garbanzos de Madrid.
Uh-huh. El pequeñito es el que se usaba porque el garbanzo iba muy bien para el pito también.
¿El pito? ¿Qué pito?
El de los árbitros.
Claro, también se ha utilizado siempre, es verdad.
Claro, y llevaba garbanzo. Lo que hacía, vamos.
Para ponerlo dentro del pito, dices, y que chiflara,
claro,
¿no?
era lo que hacía que chiflara.
Claro,
claro.
Claro. Anda, no sabía que iba dentro de un garbanzo.
Que el garbanzo y el deporte van de la mano.
Sí.
Una vez se me cayó medio kilo de garbanzos al suelo de la cocina hasta que los vi recogidos.
Ostras, a mí me pasó por las escaleras, no me ha sido la gracia.
Y luego para el mus, que yo creí que nacían en el terciopelo verde del mus. Vamos, saca una baraja. Pues ya vi allí 20 garbanzos colocados.
Pues, a mí me ha hecho gracia lo del oyente de lo de pelar los garbanzos. Yo he tenido que pelar los garbanzos porque a mi hijo no le daba la gana comérselos con la piel.
¿En serio?
Y es un pestiño pelar garbanzo a garbanzo que no te lo creo yo ni saber. Mi hijo también. Es que...
Claro, y pelar las pipas también.
Sí, y qué más.
Es que la piel...
Se pierde la psicomotricidad. Sí. Es que dicen que la piel no es indigesto.
La piel es un problema, la legumbre. Para mí personalmente es...
Que da luego el...
Los gases y las malas digestiones.
Sí. Pero eso con una copa ni se arregla, porque sí, lo suyo es un cocido bueno.
O lo empeoras.
Y luego un cafetito y luego un chupito de orujo de anís. Solo eso. No cubata ni nada. Un chupito. Y eso hace... Y te coloca. Sí. Está muy bien.
O sea, luego las digestiones son muy pesadas. Sobre todo gente que tiene el estómago más delicado. El garbanzo es con piel grande, que normalmente cuanto más grande es, más piel tiene.
Claro.
Y luego se pasa mal.
La piel es la que tiene la culpa de eso.
Sí, sí.
Vale. Y no hay un garbanzo modificado genéticamente que...
Ahí está el dinero.
Tenga piel, pues este es el camino.
Los pequeños tienen una piel muy pequeña y hace, pues en cierto modo, que gente que tenga esta dificultad pueda comerlo. Yo tengo un amigo que me dice siempre lo mismo, cada vez que me da un abrazo, dice gracias a... Porque él estaba acostumbrado a tomar el garbanzo grande, con mucha piel y no podía. Luego las digestiones eran horribles.
Claro.
Y al probar el pequeño... Pues eso le ha desaparecido y puede tomarse un cocido tranquilamente sin tener que pasar luego.
Ole.
Están horribles.
Muy
así
bien.
Que no se quita la piel, pero se hace más pequeña.
Sí, sí, está muy bien.
Ahora te puedes comer 4 kilos más de esos pequeñitos, ¿eh?
Claro.
Me parece que no comes nada.
Tengo aquí una pregunta de...
técnica.
Entiendo que es de un agricultor, porque... Ajá. Si se puede cultivar garbanzo todos los años en la misma tierra o hay que ir alternando.
No, lo recomendable es esperar por lo menos 4 años por problemas de incompatibilidades de hongos, sobre todo el hongo es lo que...
Cada cuatro años
en una tierra es recomendable no repetir.
¿Y eso de la rabia del garbanzo qué es?
Cultivas un año y hasta dentro de 4 no vuelves a cultivar garbanzo.
Exacto, pero esa tierra la siembra de otras cosas, ya, no ya, la dejas ya, ya, sin sembrar, ¿no? Pero en la misma parcela lo recomendable es eso, porque si no también el garbanzo tiene una raíz muy profunda, esquilma mucho la tierra, una serie de condiciones que es mejor dejarla descansar del cultivo.
Pues por eso se arranca entonces la planta.
Debe ser, ¿no? Sí.
Por eso, para que no quede nada de raíz abajo y no te coma todo. Porque chupará el agua.
Pues sí, bueno, una vez muerta no, pero sí que a lo mejor tiene algo que ver con eso.
Claro.
Cuando la arrancas, en vez de cortarlo, lo arrancas.
Ya, claro, será eso.
¿Y lo de la rabia?
La rabia es un hongo que...
es un hongo.
Es una plaga del cultivo y... Es un hongo que ataca al cultivo del garbanzo. Y bueno, pues cuando ataca, que yo por desgracia lo he sufrido una vez.
¿Tiene mal arreglo?
Pues sí, porque cuando te quieres dar cuenta está infectada ya y lo que hace es estrangular los tallos y hace que la savia no llegue al fruto.
Ostras,
entonces
ya está perdida la cosecha.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues con fin de evitar esas...
¿Los conejos también...?
Bueno, no les gusta mucho.
No, a mí.
Si no tienen otra cosa, te aseguro que te lo comen, pero no es su plato favorito. Pero como es un cultivo que está fuera de época...
Oye, lo que no nos ha contado Alberto es el cómo prepara los garbanzos. Tú eres el especialista.
Claro, bueno, yo produzco lo de la cocina, hay gente que sabe mucho más.
No me digas que no...
Bueno, por lo menos cómo te gustan.
Bueno, sí.
¿Le gusta el pequeño?
Ahí... No, pero lo que es importante, hay un par de cosas que sí que es... El remojo es muy importante.
Sí.
El remojo es... hay que dejarle pues 12 horas. Agua caliente del grifo.
¿Con agua caliente?
Sí, es mejor. Y luego cuando vas a
¿pero cocinar, al remojo o cuando lo vas a cocinar?
No, no.
¿En el remojo?
El grifo, agua sí. caliente, lo pones en un barreño, lo dejas en remojo 12 horas.
Sí.
Con eso, con sal o con una punta de jamón. Uh-huh. Y luego cuando vas a cocinarlos, pues que el agua esté caliente. Que tengan el mismo... Si lo pones en agua fría, que esté fría, ¿no? Pero lo mejor es caliente y caliente, antes de hervir.
Sí, señor.
Y así, lo hago yo. Pues sí, eres un profesional.
Hombre,
sí,
claro.
Para que no se destemple el garbanzo.
No, para que no se encallen.
Para no se encallen, es verdad. Es que luego...
Luego si no se quedan mal por dentro. Y sin embargo, cuando le echas el caldo caliente, yo la cazuela les echo y lo cubro con caldo ya casi hirviendo.
Correcto, sí, muy bien.
Entonces es la forma de que no se entrecalle.
Por eso cuando decía la señora que...
Sí, que yo...
A mí me salen igual de bueno frío, ¿eh? Sí, o sea, tampoco hay que complicarse tanto la vida.
Ya, es que sabía tuya buenísimo. Y luego como los pelas, pues no te enteras.
Claro.
No se lo dices al gato y el gato te lo cuenta. No, no, a mí es que me gusta. Es que leí que es la única legumbre que hay que ponerla con el agua en caliente.
Sí, es verdad, es recomendable. Ajá. Poniéndola en agua fría también te sale bien, pero...
Claro, pero...
Las vale, cosas vale, están probaré. Mejor hecho si lo haces de esa...
Probaré.
Y mucha gente, pues enseguida, si lo haces mal, pues se despellejan, empiezan a hacer cosas raras los garbanzos. Uh-huh. Y eso. Y luego para comerlo, pues desde un cocido, un potaje, que es un poco... Cuando más garbanzos se consume es en invierno. Es un plato, es un ingrediente muy asociado a la cuchara, ¿no? A la estacionalidad. Uh-huh. En invierno vendemos mucho y en verano poco, pero hay un
montón de ensalada. Ensalada está buenísimo. Está rico.
Sí. Ensalada en hummus, tortilla en vez de patata.
¿Qué me dices?
La patata por los garbanzos.
Sí, también se hace.
Con este pequeñito que se deshace, la verdad es que se integra y es una maravilla.
Ah, y con calabacín.
Tabada está ya pensando. ¿Cómo arriba? ¿Cómo arriba la
tabada?
¿Cómo arriba el calabacín?
La próxima la haces con garbanzos.
Eso es. Voy a por unos garbanzos que me estáis dando envidia, que tengo aquí un saco.
Venga, vente. Te doy tiempo para que llegues. Una pausa cortita. Date prisa, que es cortita. A la vuelta seguimos hablando aquí del garbanzo. 609-83-1034.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril?
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Mi suegro tenía una manía que le gustaban los garbanzos con una salsa de tomate que había que hacer con tomate natural y con comino. Se hacía un cocido también normal, se comía primero la sopa con los fideos, luego los garbanzos con esta salsa y después la carne. Algunas veces le echábamos repollo también. Que se cocía aparte, por supuesto.
Pues mira, yo tengo 43 años y recuerdo en mi niñez que en verano íbamos a los huertos, que la gente pues eso, sembraba su garbanzo para consumo y nos los comíamos cuando estaban verdes, cuando estaban tiernos y estaban riquísimos.
Buenos días, no os lo vais a creer, pero los garbanzos con curry y un chorrito de leche de coco están que te mueres, hay que probarlos.
Como el cocido con unos garbanzos de garbanzo de Godín, no hay otra cosa.
Ya estamos. A mí me gustan muchos, con un robo de cocina, unas recetas garbanzos con langostinos. Exquisito, probadlo, por favor.
Cuando yo era pequeño no podía ni verlos. Ahora tengo 55 años y sigo sin poder verlos. Qué cosa más mala, por Dios, no sabía nada.
Qué rico los garbanzos. Bueno, una de mis maneras preferidas de comerlos la descubrí en Italia, porque en Italia comen una pasta de cuchareo, a cuchara, caldosilla, que se llama pasta e ceci, porque ceci, C-E-C-I, quiere decir garbanzo en italiano. Y hacen una pasta con garbanzos que la suelen comer en invierno porque es bastante calórica, que está de muerte de rica.
Bueno, lo que decía el compañero de Baleares, yo también soy de Palma de Mallorca, es garbanzos entrampados, que se llaman, que es todo crudo. No se cuecen, sino se cobra el... Se coge el bote de los garbanzos cocidos ya y se abre, se abre un poquito. Y luego pues se hace un trampo que es con tomate, con cebollita, con pimiento verde.
Vale,
el pimiento
pues
verde de Palma, que es un pimiento verde un poquito más blanco que el otro.
Bien rico.
Que el otro pimiento verde.
Gracias por aclarar.
Todo eso se mezcla con un poquito de sal y aceite.
Claro.
Y la verdad es que no hace falta cocinarlo. Y esto está de muerte.
Porque ya están cocinados de antes, cocinado, chato.
El trampo.
Es el trampo, la trampa.
Claro. Si no, eres carne de dentadura postiza.
Claro, porque si no, te puede durar el plato tres lustros.
Bueno, han comprobado los oyentes que en esta muestra sociológica que acabamos de hacer, de las personas que han participado, 99,9 está muy a favor del garbanzo y luego el resto no le ha gustado.
Bueno, pero que no lo habrá comido bien cocinado. Hay
gente que ha dicho que no le ha gustado. Bueno, dejadme que salude a Mario Sandoval, que es el chef de Coque, de Croqueto y de Afincado Jaral de la Mina. Un grande, dice Taboada.
Hombre, un grande.
Es que además es grande.
Sí, es bastante grande. Sí. Hola, Mario, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, no, sí, es por interés, no te creas tú, Mario. O sea que te hemos invitado porque estamos buscando recetas ideales, magníficas, magistrales para preparar con garbanzos, que es el tema que hoy tenemos aquí en el programa. Entonces, por ejemplo, he oído a algunos oyentes decir que ellos se comían el garbanzo verde. O sea, sin esperar. ¿Alguno habéis probado el garbanzo?
No, nunca jamás.
No.
Sí. Bueno, claro.
Yo no, yo tengo aquí uno.
Sí. Tengo. Y Mario también, si se los ha probado y sabe qué hacer con ellos, ¿no?
Bueno, sabéis que nosotros trabajamos con los mejores garbanzos del mundo, que son de Laganzos. Lo único que yo hago, Dino, tengo el placer de conocerle, yo trabajo con Juan Félix, y entonces él me traía los garbanzos en seco y un día me trajo un kilo de garbanzo verde congelado. Me dijo, prueba esto a ver si te gusta. Entonces, ¿qué se hace? Se coge ya la vaina, se quita la vaina y es un trabajo muy minucioso. Pero ¿qué pasó? Que nos encantó. La cocción del garbanzo solamente son 15 minutos y tiene un sabor, tiene sabores distintos, ¿no? A campo, a verde, tiene un sabor y una melosidad espectacular. Entonces le dice, oye, esto me gusta, ¿cómo podemos hacerlo? Y dice, bueno, es que esto tiene mucho trabajo. ¿Y el kilo a cuánto se pone? Y entonces pagamos el kilo a 60 euros de garbanzo.
¡Madre mía!
Entonces, claro, pero sí, tiene mucho trabajo, mucha mano de obra.
Claro.
Y hay que hacerlo todo muy en verde. Y una vez que lo tienes en la bolsita, congelarlo para que no se amarille y se seque. Entonces, bueno, pues este año hemos trabajado 150 kilos, que es la temporada buena, siempre está en nuestro plato, en el restaurante Coque. Y también con ese garbanzo hemos hecho un miso verde con el hongo koji, que es una vez que el garbanzo está cocido, le añadimos un 20% del hongo koji y lo dejamos fermentar 3 meses. Y hacemos un miso verde, un miso blanco, que es lo que hacen los japoneses, los chinos, en sus países. Porque el miso siempre está hecho con un cereal que es la soja, pero es transgénica. Entonces nosotros queríamos hacerlo con un cereal que es el auténtico, que es el de España, que es el garbanzo, pero si ya no nuestro, ¿no? Y la verdad que sale fenomenal, ¿no? Porque le das un toque amargo, le das un toque más a lácteo, y es un miso extraordinario que lo tenemos en aperitivos aquí en la bodega.
¿De aperitivo?
Sí. Oye, Mario, y para los oyentes que ahora mismo están mirando en el armario donde guardan las legumbres y dicen, si es que de verdes no tengo,
Pues amarillo. Cuando haces el cocido,
sí.
los rescatas, te vas al herbolario, compras un poco de hongo koji o miso blanco y le añades un 10%, lo trituras en un robot con un poquito de azafrán y lo dejas en un bote fermentar durante 3 meses, perdón. Y tendrías un miso de garbanzo en tu casa. Ahora sabes que el garbanzo es el garbanzo, la leguminosa, todo lo que es un probiótico se va a llevar mucho y va a estar muy de moda, porque nos da proteína, nos da alimento a nuestra macrobiota del estómago y nos da energía, nos da fuerza y nos da forma de trabajar y estar bien, ¿no? Entonces todos los alimentos probióticos, que son estos que fermentan en el estómago, tanto la lenteja, el garbanzo, la judía, todos los alimentos que fermentan en el estómago, nos ayudan a tener más energía y que nos hace falta, ¿no? Con estos tiempos que corren.
Claro. Me están aquí preguntando, que no hemos abordado, me están reprochando que no hemos abordado el debate fundamental a la hora de preparar los garbanzos, por ejemplo, en cocido, que es redecilla sí, redecilla no.
Bueno.
Parece que hay dos Españas, ¿no?
Sí, hay dos Españas.
Sí, sí.
Yo creo que es mejor con la redecilla porque sufren menos. Pero vamos, si tú eres un cocinero con la mano, con temple en la mano, no la necesitas. Claro. Y el fuego medio, moderado, tampoco. Pero yo creo que la redecilla lo que hace es cuidarlo más, que no se abran y estar más protegidos. Pero vamos, que si no echas un buen pango y le pones ahí hueso de jamón ibérico y tal, te da lo mismo que ponga la redecilla.
Así es. A mí es que me encanta rescatarlos y luego vas apartando, ¿no? Claro. Y vas apartando. Y donde apartas la carne y tal, se queda alguno escondido, ¿no? Y luego me lo como. ¡Ay, me chiflan esos! Los robados.
Yo siempre me como el negro.
Robados. Y el yo, negro. Sí, sí.
Sí, que siempre hay alguno.
Sí.
Y esos están los mejores. Esos como las ovejas machorras, sí, que no dan leche. Luego tiene un sabor de la leche, ¿sabes? O sea que la cocina luego tiene sus truquillos.
El caviar del pobre le llaman, ¿no? Garbanzo negro.
un kilo de garbanzo negro es el caviar del pobre.
A mí, ¿sabes lo que pasa? Que la redecilla siempre me ha recordado a las corridas hasta las goyescas. Esa redecilla en la que se recoge el pelo de los bandoleros. Sí, 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 sí. Eso sí que tiene que dar sabor. Tú imagínate con la redecilla del algarrobo a hacerte un cocido. Eso tiene... El trabuco. Puedes meter un trabuco y sale blando como si fuera un flan.
Qué bueno, qué bueno. Me acuerdo hace 20 años que ganamos el concurso de Madrid de la Asociación de Cocineros con el cocido madrileño, que le hicimos la pelota, con claro, la carne... La pelota
sí, de pieza.
La pelota de carne.
Pero si el cocido es un deporte, si es que la gente lo desconoce. El cocido en sí mismo es un deporte. O sea que la gente se apunta a cosas nuevas, pero el cocido en sí tiene pelota, tiene garbanzo recogida, tiene de todo.
Yo me comprometo a haceros un cocido en Coque. Olé. A Carlos, que lo admiro mucho, a vosotros, a Jale, o sea, me comprometo a que un día que podáis, que vengáis a Coque, yo voy a hacer el cocido de Mario Sandoval.
Ya, pero menos, me sabe mal, respeto. Mario, que vayamos invitados. A nosotros nos gusta ir a los sitios a pagar.
Claro. Nos encontramos una palación en el Santo Mauro al lado y también lo pagamos.
Nosotros llevamos los hongos.
Yo he dicho que os lo voy a hacer, luego si queréis pagar podéis pagar.
Claro, claro.
Oye, pues te tomamos la palabra, ¿eh?
Eso sí, el vino es mío, ¿eh?
Vale.
O sea, no tenemos que llevarlo.
No.
Y llevamos a Godín también.
Sí, hombre, por supuesto. Sí, tengo muchas ganas de conocerlo, porque no lo conozco personalmente y he oído hablar mucho de él y me gustaría conocerlo.
Muy bien, pues cuando quieras, un día nos vemos, ¿no?
Mira, que me entra otra pregunta para Godín. Dice que si la vaina se come o no se come, la vaina del garbanzo.
No, que yo sepa, no.
Es un poco astringente porque tiene pelitos, no es como la de los chinos, no, es diferente.
O sea que mejor no, ¿no?
Vale, no.
Pero vaina en verde, dices, ¿no?
Sí, 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 sí.
No,
con el carácter que tiene el garbanzo lo mismo te muere de la vaina.
Pudiéndote comer el garbanzo, ¿para qué te vas a comer la vaina?
Bueno, porque no se tira nada.
Pero bueno, estamos aquí.
Sí que es recomendable comer leguminosa al menos 3 veces a la semana.
¿Eh? Sí.
Así que poneros las pilas. Que no se tarda nada en hacer un guiso, que lo pones lento y cuando llega ya lo tienes puesto. Pero tampoco te pongas a hablar con la gente que te encuentres por la calle, que se te quema.
Yo llevo toda la vida haciéndolo así, siempre como legumbre.
Mira, así hablar de garbanzo ya ha aparecido Roberto Brasero en el control de sonido del programa.
Es que garbancito.
Al olor del cocido.
El martes tenemos lentejas.
Oye, Mario, un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias,
adiós,
un abrazo
adiós,
fuerte.
Adiós, amigo. Adiós. Y a Alberto Godín, pues muchas gracias también por la visita, por traer los garbanzos, la planta del garbanzo y todas estas.
Muchas gracias a vosotros, encantado, es un placer.
Un gusto. Muchas gracias, Alberto. Leo Harlem, hasta el próximo día.
Muchas gracias.
Que viene mañana, pasado mañana, ya me contaste.
Mañana otra vez.
Muy bien, pero vamos a cocinar también mañana. Ah, no, que mañana
no
toca.
Mañana es otra cosa.
Bueno, y el viernes ya veremos si aparece o no aparece. ¿Cómo se llamaba el cocinero este que teníamos en el programa?
Me acuerdo.
El amigo de Begoña.
David. No me sale ya, no me acuerdo. El apellido era como otro nombre.